Hace mucho tiempo que no tenemos un sermón súper práctico. Espero que todos los hermanos sean prácticos, todos los sermones sean prácticos. Pero de vez en cuando tenemos un sermón súper, súper práctico. Y esta mañana volvemos a esa serie de sermones y estudiaremos el peligroso caso de la mujer rencillosa y el peligroso caso del hombre rencilloso. El peligroso caso, los casos peligrosos de la mujer y el hombre rencilloso. Y como textos bases pueden anotar ahí Proverbios 25:24, mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y Proverbios 26:21, el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Estos son los textos base y, por cierto, la mayoría, si no es que todas las lecciones para esta mañana, las vamos a sacar, deducir del libro de Proverbios. Ahora, para comenzar, hay que aclarar lo que es una mujer rencillosa, que es un hombre rencilloso. Rencilloso, rencillosa, viene de rencilla. Y el diccionario dice que rencilla es un resentimiento, un rencor manifestado en discusiones o enfrentamientos. Es lo que dice el diccionario común y corriente. Yo lo saqué del internet. Rencilla es un resentimiento, un rencor manifestado en discusiones o enfrentamientos. Entonces, rencillosos son esas personas que tienen esos resentimientos, esos rencores y que manifiestan con discusiones. O como también se traduce la palabra en Proverbios, la palabra que usó Salomón, también se traduce contiendas, discordias o pleitos. Así en nuestra versión se traduce esta palabra rencilla o rencillosa. Entonces podemos decir que rencillosa o rencilloso es alguien que le gusta pelear, alguien que le gusta discutir. Ustedes probablemente conocen a personas así. Generalmente andan de mal humor, listas para pelear, listas para demandar sus derechos. ¿Y tú qué? Yo me acuerdo en la primaria, ¿verdad? A lo mejor ustedes estuvieron en la Heriberto Baja como yo. Había personas así, alumnos así, compañeros así, bien peleoneros, sí. Y unos apenas si los veía, ¿y tú qué? A ver, ¿qué? Y a la hora de salida. Y ya sabíamos qué significaba la hora de la salida. A la hora de salida íbamos al parque enfrente al Heriberto Baja a ver una pelea. De seguro. O a los más profesionales, ¿verdad? Íbamos a la arena de box y estaba atrás de la Tamaulipas y nos subíamos ahí a la arena al ring. Pero había alumnos así, que les encantaba pelearse, rencillosos. Tenemos una idea, creo yo, aunque no usamos la palabra generalmente, tenemos una idea de lo que es una mujer, un hombre rencilloso. Ahora, esas personas, los hombres y las mujeres, tienen el mismo pecado, el mismo problema, pero vamos a separar los casos porque de alguna manera tienen diferentes manifestaciones y diferentes pecados secundarios. Ahora, al estudiar ese tema, no piense, qué lástima que no vino la hermana Tiburcia. Qué lástima. El sermón para ella. No piense eso, por favor. Ese tema es para usted. Para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, tiene semillas de rencilla. Cada uno de nosotros tenemos esas semillas de rencilla en nuestros corazones que nos pueden hacer rencillosos cualquier día. Bien, me enseñaron que las mujeres son primero. Así que vamos a comenzar con las mujeres. La mujer rencillosa. Y en primer lugar, noten que si eres una mujer rencillosa, generalmente es por algún enojo. Generalmente ese resentimiento que causa la rencilla, ser rencilloso, una mujer rencillosa, es por algún enojo, por algún odio, ese resentimiento. Vean en Proverbios 25 y en el versículo 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. En el capítulo 21 y en el versículo 19 también nos encontramos con este principio, esta unión de enojo y rencilla. Y es obvio, ¿verdad?, que alguien rencilloso tiene cierto odio, cierto enojo. 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. A mí me gusta pensar, ¿verdad?, en esa palabra iracunda que suena a anaconda. Una víbora bien grandota, hasta da miedo pensar en una mujer iracunda. Pero el caso es aquí. La rencilla, ese resentimiento, ese rencor manifestado en discusiones, en enfrentamientos, en pleitos, realmente a lo último viene, es una manifestación de un enojo interior, un resentimiento, un rencor interior. Y esos resentimientos, esos enojos, a lo mejor tienen sus raíces por problemas personales. Por ejemplo, usted tiene amarguras por su físico. Tiene amarguras, no es tan bonita, tan bella como una compañera. Usted quisiera ser más bella, más deportista, pero no tiene ese cuerpo. Dios no le ha dado esa cara. O no tiene tanto dinero como una amiga. Y tiene ese resentimiento, ese enojo, o educación. O el marido que tiene otra persona. O la familia, los hijos, o la casa. Y también esos enojos, esos rencores, pueden ser por causas de problemas interpersonales. No tan solamente personales de uno mismo, pero también por causas de problemas interpersonales. Por ejemplo, tienes un esposo borracho, parrandero, o un esposo que demanda mucho, o uno que te trata como una sirvienta, o uno que nunca está en su casa, siempre está ausente, nunca te atiende, nunca se preocupa por ti. O a lo mejor tienes problemas con la suegra, muy común. O tal vez tu esposo pecó contra ti y no te ha pedido perdón, no se ha arrepentido desde hace años. O tal vez no es que tengas esposo, pero un compañero en la escuela, un compañero en el trabajo que se robó un proyecto o que te menosprecia y hacen, ¿cómo se dice? Bullying, ¿verdad? Que está de moda eso. Y te causa esos odios, esos rencores, esos resentimientos, esas amarguras y eres una mujer rencillosa. Bueno, antes de que eso te excuse y que pienses, sí, es cierto, todos los demás tienen la culpa. Pasemos al siguiente punto. En primer lugar, si eres una mujer rencillosa, generalmente es por algún enojo interior. En segundo lugar, si eres rencillosa, pecas contra el sexto mandamiento. Pecas contra el sexto mandamiento. ¿Sí saben cuál es el sexto mandamiento? El sexto mandamiento es no matarás. No matarás. El Señor nos enseñó en Mateo 5, 21 y 22, que si te enojas contra alguien, delante de él es como si lo mataras. Es homicidio, es asesinato. Si te enojas, si tienes ese resentimiento, ese rencor contra alguien, delante de Dios, en el juicio final, serás culpable de homicidio. Entonces, para Dios esto de ser rencillosa es muy, pero muy grave. Cualesquiera que sean las causas. Y en el último día no vas a poder excusarte con, es que el esposo que tú me diste. O es que el cuerpo, la cara que tú me diste. Tú tienes la culpa, la suegra, el suegro que tú me diste. Mira la casita que me diste. O mira el trabajito, yo quería ganar más. O mira la vida que tú me diste. ¿Cómo sufro? Y cómo, ¿tú tuviste la culpa? No, por supuesto que no. En lo absoluto. Tienes que resolver esos rencores, esos enojos, esas amarguras, porque son como un cáncer en tu alma, en tu espíritu, que te están causando que seas una mujer rencillosa. Y al rato lo que va a pasar, la gente te va a evadir, no va a querer estar contigo. Lógico, por supuesto, ni aun tu esposo. Y es el punto de Salomón en estos versículos, es algo que repite mucho. Entonces, en tercer lugar, y esa es la siguiente lección, si eres una mujer rencillosa, ahuyentas a todos, aún a tu familia. Esto es algo que Salomón repite y repite y vuelve a repetir. Está en nuestro texto, pero vean capítulo 19 y versículo 13. Capítulo 19 y versículo 13. Aquí usa otra ilustración de esto. Dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Gotera continua las contiendas de la mujer. Capítulo 21 y versículo 9. Capítulo 21 y versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Capítulo 27 y versículo 15. gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Gotera continua, ¿verdad? Y nos podemos imaginar estos días de lluvia cuando, ¿cómo nos desespera? No tan solamente que hay una gotera en el techo, pero que nos despierta el... Y yo puse, ¿verdad?, un trasto, pero salió poco porque se... más ruido, ¿verdad? Y entonces, el ser rencillosa te afecta a ti misma, por supuesto, pero también porque la gente no va a querer estar contigo. Y si está contigo, porque tiene que estar contigo, son hipócritas, no te dicen la verdad, no actúan como fue la verdad y su corazón. Obviamente, ¿quién quiere estar con una mujer malhumorada? ¿Quién quiere estar con una mujer enojona, peleonera? Nadie, por supuesto. Pero ¿saben qué? Lo más terrible de esto que es, no es que ahuyentes a tus amigos, no es que ahuyentes a tu esposo. Lo más terrible de esto es que Dios mismo se va a alejar de ti. Dios mismo se aleja de los contenciosos, de los rencillosos. Si quieren un versículo, apunta en Romanos capítulo 1, el versículo 29. Romanos 1, 29. Que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Ahí está nuestra palabra. Rencillas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. No olviden esas palabras. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. Y sigue la lista. Y al final, en el día del juicio, dice en el versículo 8 del capítulo 2 de Romanos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. A los que tienen ese espíritu de pelear y de rebelión y de rencilla. En cuarto lugar, si eres una mujer rencillosa, ahuyentas a todos, aún a tu familia, y lo peor, ahuyentas a Dios. En cuarto lugar, si eres una mujer rencillosa, tu caso es muy difícil. Tu caso, tu problema, tu pecado es muy grave y muy difícil de controlar. Eso nos dice Salomón en el capítulo 27 y en el versículo 15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Imposible detener el viento. Tan difícil, ¿verdad? El aceite seca. Esto es lo que nos quiere decir Salomón aquí, que este pecado es muy grave, muy peligroso, muy, pero muy difícil de contener, de controlar. Y tal vez la razón principal de todo esto es el orgullo de los rencillosos. Por eso nos escribe Salomón en el capítulo 28 y en el versículo 25. 28, 25. El altivo de ánimo, el orgulloso, el soberbio, el altivo de ánimo suscita contiendas, literalmente suscita rencillas. Es un rencilloso, es orgulloso. Y por ese orgullo mismo es dificilísimo controlarlo, dificilísimo calmar razonar con una persona. Sí, muy, muy difícil. Las rencillosas, las hermanas rencillosas, son soberbias que no escuchan razón de nadie. No quieren humillarse. Son como Caín. Estaba pensando en la historia de Caín. Podríamos decir el primer rencilloso, tan rencilloso que mató a su hermano, ¿se acuerdan? Para mí es increíble, súper increíble. Dios le habló, Dios le advirtió, Dios lo castigó. Y de todas maneras, si ustedes pueden leer la historia de él y sus hijos rencillosos. Increíble. Pero es cierto lo que nos dice aquí Salomón. Y por cierto, no es un pecado de unos minutos esto. Pero los rencillosos, las rencillosas son constantemente, forman hábitos todos los días. Ya se levantan y los brazos los tienen ya como un boxeador, ¿verdad? Listos para pelear. Es un hábito, es un carácter, y por eso Salomón dice entonces en ese texto de Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia, la mujer rencillosa son semejantes, pretender contenerla es como refrenar el viento y sujetar el aceite en la mano derecha. Muy, pero muy, muy difícil su caso. Y entre paréntesis, varones, hombres, por más bonita que sea la muchacha, por más rica y supuestamente cristiana, no te atrevas a casarte con una mujer rencillosa. El caso de las mujeres rencillosas es muy, pero muy difícil. Muy, muy difícil. No pienses, la voy a domar después y voy a poder. No es cierto. Ella te va a domar a ti. Ella te va a domar a ti. Pero cierro el paréntesis ahí para los hombres. Y antes de pasar al caso de los hombres rencillosos, y estoy segura que las mujeres van a decir amén a muchas de las cosas que voy a decir, qué bueno que dijo eso, vamos a enlistar unos pecados secundarios de las mujeres rencillosas. Unos pecados secundarios de las mujeres rencillosas. Ahora, con pecados secundarios no quiero decir que son menores o que son veniales, como dicen los teólogos, que son superficiales y fácil de perdonar. Con pecados secundarios uso la palabra en el sentido de los efectos secundarios. Edwin les puede explicar, ¿verdad?, de las medicinas que tienen ciertos efectos secundarios. Y muchas veces esos efectos secundarios son más peligrosos que la enfermedad que uno tiene, ¿verdad? Entonces, estos pecados no es que sean menores o veniales, pueden ser más graves que la misma rencilla, pero los vamos a notar aquí porque muchos de las mujeres rencillosas tienen estos pecados secundarios. Número uno, un pecado secundario de ser rencillosa es que así pecas más con tu boca. Pecas más con tu boca. Es obvio, las rencillosas se pelean con palabras, argumentan, discuten con palabras, con su boca, y no son palabras suaves. Muchas veces gritan, por supuesto, y hasta malas palabras les salen. Y lo que pasa aquí, esto, y lo más grave de todo esto, no son las malas palabras en sí, pero pervierten el don de la boca que fue hecho para alabar a Dios. Dios nos dio la boca para cantar, para orar, para comunicarnos con Dios, en primer lugar, para alabarle. Y en vez de usar la boca para alabarle y adorarle, maltratan y matan a otros con sus palabras. Porque las palabras son cuchillos muy filosos. Palabras cortantes que muchas veces, como quisiéramos que de alguna manera pudiera devolvernos Dios lo que dijimos a nuestros padres, a nuestros hijos, a los vecinos y a la esposa. Entonces, un pecado secundario de ser rencillosa es que puedes pecar más con tu boca. Número dos, si estás casada, un pecado secundario es que no cumples con tu responsabilidad de ser una ayuda idónea para tu esposo. Si estás casada y eres una rencillosa, obvio que no vas a cumplir con la responsabilidad que dio Dios en Génesis al instituir el matrimonio. Dios dice, dio Eva a Adán para que fuera una ayuda idónea. Pero si eres rencillosa, es imposible ayudarlo en la vida. Por supuesto, imposible ser sumisa de corazón. Y tu esposo va a preferir, como dice Salomón, estar en el techo que escuchar tus amenazas, escuchar tus gritos y tus enojos y tus quejas. Por supuesto. Número tres, otro pecado secundario muy grave es que ahuyentas a tus vecinos y amigos de la cristiandad. Ahuyentas a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de la cristiandad. Aunque no te des cuenta, aunque muchas veces pasa, ¿verdad?, que en las casas ahora están tan cercanas la una a la otra y muchas veces el muro es la pared de la otra vecina, y tú gritas, tu vecino se va a dar cuenta. Aunque tú no veas su cara o que lo viste, que te escuchó, se van a dar cuenta. Y al salir de tu casa por la mañana, cuando estás peleada con el esposo, van a ver tu cara, van a ver tus actitudes y cómo le tiras ahí la puerta al carro. ¿Y ellos notan eso? Y si tú los invitas a la iglesia, ¿sabes qué va a pasar? No van a querer venir. Eso es hipocresía. Esos son los cristianos que dicen que Cristo cambia a la persona y los hace humildes y yo no voy a ir. Mira cómo es ella. Por supuesto. En penúltimo lugar, un pecado secundario de ser rencillosa es que afecta tu propio cuerpo. Afecta tu propio cuerpo. El enojo, y eso está comprobado médicamente, el enojo, la amargura, los rencores que guardas en tu corazón, que resaltan en esas rencillas y en esa gritería, etc., también causa úlceras, gastritis, dolores de cabeza, colitis, dolores de espalda, y Edwin, ¿verdad?, les puede seguir la lista de todos esos problemas que causan esos resentimientos, esos rencores, esos enojos y esas rencillas en tu vida. Y eso es un pecado, te estás matando a ti misma. Te estás matando a ti misma si causas así esos problemas. Pero, y hay otros, por supuesto, pero último pecado secundario que mencionaremos es el chisme. El chisme. Vayan conmigo a Proverbios, capítulo 16 y versículo 28. Proverbios, capítulo 16 y el versículo 28. Dice, el hombre perverso, y pudiéramos decir, por supuesto, la mujer perversa, levanta contienda, levanta rencillas, la misma palabra. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Por qué Salomón une estos términos, estos principios, estos pecados? Porque la contienda muchas veces causa en nuestras vidas, en nuestros corazones, que les digamos a otros, que les platiquemos a otros. Ya sabe lo que me hizo la Petrina, pero haz lo que me hizo y lo que me dijo. Hay ese espíritu. Otro versículo que está muy claro aquí es de Proverbios 26:20. Está como en un sándwich, por así decirlo. La primera etapa del sándwich está en el versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la rencilla. El carbón para brasas y la leña para el fuego, el hombre rencilloso para encender contienda. Y luego la otra etapa del sándwich está en el versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Ven, Salomón no separa esos conceptos, esos principios, esos pecados. Hay chisme, hay contiendas, hay rencillas. Hombre rencilloso, hay chismo. Y muchas veces es así, ¿verdad? Y muchas veces es así como sabemos que una hermana, una mujer, alguien tiene problemas con nosotros. Porque, ¿sabes qué me dijo? Dijeron de ti. La mujer rencillosa anda diciendo por todas partes lo que está pasando y lo que está en su corazón. Y esto es terrible. Odioso, abominable delante de Dios y en su iglesia, por supuesto, más. Muy bien. Ahora sí, hermanas, pasemos a los hombres. Pueden decir amén. No se preocupen. O le dan con un codo, ¿verdad?, al hombre ahí. Los rencillosos, tomamos como texto clave precisamente Proverbios 26:21, el carbón para brasas y la leña para el fuego, el hombre rencilloso para encender contienda. Hay mujeres rencillosas y hay hombres rencillosos. Ahora, muchas, si no es que todas las lecciones que vimos de las mujeres, por supuesto, se aplican a los hombres. Pero separamos los casos para resaltar algunas cosas que los hombres necesitamos escuchar más. Ahora, para comenzar, como diría mi papá, les tengo que decir que muchas mujeres son rencillosas porque los hombres las han hecho rencillosas. Muchas mujeres son rencillosas porque los hombres las han hecho rencillosas, las han provocado, las han enseñado a ser rencillosas. Y las que apuntan ahí pueden escribir, el hombre rencilloso causa que otros sean rencillosos. El hombre rencilloso provoca que otros sean rencillosos. Y si quieren un versículo, pueden apuntar Proverbios 6:14. Proverbios 6:14, donde dice, el hombre malo siembra rencillas. Y si siembra esas rencillas en su esposo, claro que va a dar fruto en ella. Claro que sí. La va a ser rencillosa también. El otro día, qué bueno que salió Julia. Qué bueno que se fue Julia a cuidar a los niños. De la que me salvé. Bueno, el otro día, no nos estábamos peleando para nada. Porque yo sé que si nos peleamos, ella va a ganar. Así que ni me peleo, ¿verdad? El caso es que el otro día, Julia me contestó y me dijo algo que yo reconocí inmediatamente. Porque se puso a hablar como Paco Orozco. Me contestó con mis mismos argumentos y me contestó con mis mismas palabras. Y así pasa, ¿verdad? Los hombres rencillosos enseñan a las mujeres a contestar de la misma manera, a ser rencillosas también, cuando antes no eran así. Pero lo que pasa es que para defenderse ellas, muchas veces, aún de golpes físicos, aprenden a ser rencillosas. Y así se dan cuenta, ya están listas para pelear si es necesario. Y se dan cuenta, inconsciente muchas veces, que si mantienen esa actitud, el esposo no será tan pesado. O cuando menos lo que va a pasar, el esposo va a huir, no va a querer estar con ellas y así se calma todo. Entre paréntesis, una vez más, ahora para las señoritas, no se casen con un rencilloso. Están de novias y se dan cuenta, este hombre es rencilloso, es un enojón. No se casen, por más guapo, por más rico, por más alto o supuestamente cristiano que sea, no se casen con esa persona. No importa, dice usted, no importa, cuando menos me voy a casar, no se case. No, yo lo voy a soportar, yo lo voy a domar, yo tengo mis armas, verás. No se casen. No se casen. Déjenme decirles, si es rencilloso de novio cuando la quiere conquistar, si es rencilloso de novio cuando está lo mejor posible en su vida, multiplica su enojo y su ira 100,000 veces. Así va a ser cuando esté casado. Bien, cierro el paréntesis ahí. Y volvemos a nuestra lista. En primer lugar, el hombre rencilloso causa que otros sean rencillosos. En segundo lugar, el hombre por orgullo es rencilloso. El hombre por orgullo es rencilloso. Por ser hombre, por su naturaleza, por supuesto, pero también por la posición que Dios nos ha dado. Muchas veces tenemos esa soberbia y ese orgullo que fácilmente nos lleva a ser rencillosos. Proverbios 29:22 dice... Proverbios 29:22. El hombre iracundo, ahí está el anacondo, ¿verdad? El hombre iracundo levanta contiendas, levanta rencillas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ahí está esa unión también de enojo, soberbia, orgullo. El hombre iracundo levanta contiendas. ¿Por qué? Por su orgullo, por su altivez. Muchas veces es porque somos cabezas del hogar. Pero en vez de ser una cabeza del hogar y dirigir con amor, como la Biblia nos enseña que como hombres debemos ser cabezas de hogar y dar ejemplo de amor, humildad, compasión, así como Cristo a su iglesia, por orgullo pervertimos esa autoridad y esa posición y nos volvemos rencillosos a tal grado que queremos que todos se hinquen ante nosotros, queremos que todos se haga como nosotros decimos y ya. Y nos volvemos dictadores prepotentes, rencillosos, enojones. Y hay que subrayar esa palabra, enojones. Es el siguiente punto. En tercer lugar, el hombre rencilloso es enojón. Es un enojón. Lo leímos en Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas. Nos dice Proverbios 15:18. Proverbios capítulo 15 y versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, promueve rencillas. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, el que tarda en enojarse, apacigua la rencilla. El rencilloso es un enojón, un iracundo. He tenido la oportunidad de aconsejar a varias personas con problemas matrimoniales. Y curiosamente es más por internet, probablemente porque no los conozco y es más fácil para ellos. Y también he aconsejado más a personas de otras iglesias que de la misma iglesia. Así que no se pongan a pensar quién fue. Pero varias hermanas, varias mujeres me dicen, el primer problema es, mi esposo no habla. ¿Y qué más? Mi esposo es un enojón. Se enoja por cualquier cosa fácilmente. Y aquí en este tema, ya lo vimos, la raíz muchas veces, generalmente, de ser un rencilloso es el enojo, amarguras, resentimientos, rencores que uno trae en el corazón. Y aquí voy a tratar de ser sincero y directo, no sé qué palabra usar, sencillo, y decir la verdad, la realidad, conforme a lo que entiendo en la vida y lo que me ha enseñado Julia. Los hombres generalmente traemos enojos, amarguras, porque no aguantamos tanto como las mujeres. Los hombres, por supuesto, aguantan más si vamos a cargar algo, un peso. Pero las mujeres aguantan más en la vida. Un hombre no aguantaría dar a luz. Me lo han dicho varias veces. No aguantarías dar a luz. Yo me enfermo, ¿verdad? Me da un resfriado y quiero que me lleven al hospital ya, ¿verdad? No aguantamos nada. No aguantaríamos cuidar a los niños, limpiar la casa, lavar, ir de compras, dar de comer. Nos volveríamos locos. No aguantamos eso. Y es por esa debilidad y nuestra naturaleza pecaminosa que nos enojamos muy fácilmente cuando las cosas salen de nuestro control. Se salen de nuestro control, nos enojamos. No es como yo quería exactamente, nos enojamos. Nos enojamos en el interior y tenemos esas amarguras y ese rencor muchas veces contra Dios, porque no se está cumpliendo el sueño de nuestra vida como nosotros queríamos, como nosotros imaginábamos de jóvenes. Empezamos a estudiar y trabajar y cuando yo sea grande y cuando sea profesional, quiero que esto pase y quiero una familia así, una casa así, un carro así y vacaciones así. Y nos enojamos, tenemos amarguras, tenemos rencores, muchas veces con Dios mismo. ¿Por qué me diste una esposa así? ¿Por qué tengo estos hijos? ¿Por qué tengo ese trabajo? ¿Por qué fulanito gana más y es más flojo? Y traumas de nuestra niñez, de nuestra juventud, que nos hace tener esa amargura, ese resentimiento, que muchas veces no lo detectamos y llegamos con un psicólogo y nos tiene que escarbar para saber qué realmente es el problema, por qué tienen esos problemas. Pero es lo que está causando que seamos rencillosos hasta con Dios. Pero vamos a ver también que esos pecados, esta actitud rencillosa, nos lleva a otros pecados secundarios, también muy graves. Este es el siguiente punto principal para los que anotan los pecados secundarios de los hombres rencillosos. Como dice el proverbio, el furioso muchas veces peca. Y podemos decir, por lo que hemos visto, el rencilloso muchas veces peca. Ahora, en primer lugar, el primer pecado secundario está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. Si eres un rencilloso, pecas contristando al Espíritu Santo. Pecas causándole tristeza al Espíritu Santo. En Efesios 4, los últimos versículos, nos dice el apóstol Pablo en una sección muy práctica. Y nos dice en Efesios 4, en el versículo 29... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tú hablas y sale una palabra corrompida de tu boca, vas a contristar al Espíritu Santo. Y nos dice en el versículo 31, entonces, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es lo que causa, verdad? El ser rencilloso al último es como expresamos las rencillas. El apóstol Pablo nos enseña aquí. Y tú haces esto. Si salen palabras corrompidas y gritas y hay iras y enojos y todo eso, estás entristeciendo al Espíritu Santo que te regeneró, que te salvó y que te guía y que te ayuda y que intercede por ti. Esto es lo más grave. Número dos, algo también muy grave, un pecado secundario muy grave, es que si tienes hijos, al ser rencilloso, les dejas un muy mal ejemplo. Siendo un hombre rencilloso, un padre rencilloso, les dejas un muy mal ejemplo a tus hijos. El otro día le tomaron una foto a Joy. Si ¿Sí saben quién es Joy, verdad? La mujer más bella del mundo. Mi nieta. Le tomaron una foto a Joy. Y agarraron el teléfono, que ahora son cámaras, agarraron el teléfono para tomarle la foto. ¿Y saben qué hizo Joy? Y cada vez que le quieren tomar una foto, ¿de dónde sacó eso? ¿No está en sus genes? ¿De dónde sacó que hacer así? Está imitando a alguien. Me supongo que es Daniela. Está imitando a sus mayores. Así son los hijos, así aprenden a hablar, imitan. Muchas personas, ¿verdad?, ven a sus hijos y, ah, mira, se parece a su papá, porque camina igualito. Mira cómo. Y es obvio. Los niños, los bebés, nos imitan. Tus hijos, aunque no te des cuenta, imitan tu espíritu rencilloso contra tu esposa y los demás. Lo imitan. Inconscientemente ellos están aprendiendo. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le contestas tú a tu esposa? Ellos al rato van a contestarle así. Claro, es obvio. Lo más trágico de esto es que después, para ellos, ser rencillosos es normal. No lo ven como un pecado. Así era mi papá. Así se hablaban en la casa. Así se gritaban. Y no lo ven como un pecado. Ellos creen que esto es normal y que todos lo hacen. Esto es un pecado terrible si por eso tú hundes a tus hijos en el infierno. Número 3. Otro efecto secundario de ser rencilloso es que te lleva a ser áspero. Áspero. Colosenses 3:19 usa esta palabra, el apóstol. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Áspero es una palabra griega que también se traduce amargo, ajenjo. Esos son, así son los rencillosos, amargos, ajenjos. Y ustedes lo notan en su actitud, y cómo hablan y cómo son. Y los que están casados, sabemos que a veces hasta inconscientemente hacemos esto. La esposa te dice, no me grites, no me mires así, no me hables así. Y tú ni te diste cuenta y le dices, yo te estoy gritando, sí, me estás gritando. Yo te dije, yo no tengo una cara, ahí tiene la cara Orozco, ¿verdad? Si ¿Sí saben cuál es la cara Orozco, ¿verdad? Y lo que pasa es que inconscientemente ya lo hacemos y le hablamos y le gritamos y no nos damos cuenta. Y esto es terrible, de ser ásperos y amargos y ajenjos en la vida. Ahora, Alá nos estaba contando de vez en cuando, nos cuenta lo que está pasando en la cultura de Estados Unidos y en sus escuelas y la universidad donde está. Y nos cuenta de un nuevo fenómeno en la cultura o subcultura de Estados Unidos y que ahora se está luchando y se está viendo más y más. Dice él que ahora se está luchando contra las microagresiones. Y le dije, ¿qué quiere decir eso de microagresiones? Ya nos contó que son palabras que a lo mejor son normales y las usamos en la vida, pero que agreden a la persona lo último. Palabras como gordo, gorda, loca, loco y cosas así, que para nosotros a lo mejor hasta suenan como broma, pero son microagresiones a la persona. Y el punto aquí es, al ser rencillosos, nos volvemos ásperos y empezamos a usar palabras que no son malas palabras. Son palabras normales. Pero a lo mejor ni nos damos cuenta y no las consideramos así. Pero están afectando a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las otras personas. Por la manera en que las decimos. Y nuestro espíritu rencilloso. Son como cuchillos y espadas filosas. Ahora, ¿sería un psicólogo yo? ¿Sería un rabí? ¿Sería un budista o no sé qué? Si aquí se termina el sermón. Tengo que darles la solución bíblica. Porque un rabí puede hablar de los hombres rencillosos. Un psicólogo y un budista puede hablar de las mujeres rencillosas mejor que yo. Pero quiero darles la solución bíblica. Vamos a terminar con unos consejos prácticos y súper prácticos de lo que hemos visto.
Número uno,
hay perdón para ti. Hay perdón. Me gustó que el Proverbios ahí de Proverbios 25, Proverbios 25 de la mujer rencillosa termina, una mujer rencillosa, mejor es estar en un rincón, versículo 24, 25, 24, mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Pero, y luego sigue el versículo, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas, así es el Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio es que hay perdón en Cristo. Para la mujer rencillosa, para el hombre rencilloso, hay perdón. Ser rencilloso no es el pecado imperdonable. Y es un gran pecado y muy, pero muy difícil de resolver. Pero para Dios no hay nada ni nadie imposible. Nada ni nadie imposible. Esposa, que tienes un esposo así, muy enojón y muy rencilloso, ora a Dios, tu esposo no es imposible. Esposo, que tienes una esposa rencillosa, enojonas, ora a Dios, para Dios no hay nada ni nadie imposible. Tú mismo, tú sabes de quién estoy hablando, dices, yo soy. No te levanta la mano, por supuesto, pero dices, yo soy así. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, pide la misericordia a Dios que te dio otro espíritu, que te dé la gracia para no ser así. Pero sobre todo te aconsejo que resuelvas este gran pecado. Si tu causa del enojo y el resentimiento y la tensión en tu vida son remordimientos. No son rencores, no son enojos contra tu esposo, tus hijos, tus compañeros en la escuela. Pero tu problema a lo último son remordimientos que traes ahí jalando y cargando desde tu niñez. Y que te ha hecho así. Confiésalos, llévalos a Dios, conoce la paz de Dios en Cristo. Pídele a Dios misericordia, que te perdone y te ayude a resolver esos remordimientos. Que veas tú las buenas nuevas, las buenas noticias, que hay perdón de todo lo que hiciste, cualquiera que haya sido tu pecado, en Cristo y por Cristo. Que conozcas ese amor y la paz de Dios. Él mandó a su Hijo a morir por esos remordimientos, esos pecados. Hay solución a eso que traes cargando. No me lo tienes que decir. Las personas del internet tienen esa falsedad porque no las conozco y me pueden decir. Tú no me lo tienes que decir a mí. Díselo a Dios. Confiéselo a Dios. Dile, Señor, tengo esto. Ayúdame. Yo lo confieso. Es un gran pecado. Perdóname por los méritos de Cristo. Y Él te perdona. Ese es el Evangelio. Él te perdona. Número dos. Aprende a controlar tu boca. Eso es muy práctico. Los rencillosos obviamente usan mal su boca, no la controlan, en vez de alabar a Dios, matan a los demás. Y no es coincidencia que de todos los consejos de Salomón, en todos los proverbios, él habla más de la boca y la lengua. No me puse a contar todos los proverbios y todos los temas y todos los conceptos, me puse a contar todas las veces que menciona la boca y todas las veces que menciona la lengua. 50 veces menciona la boca en Proverbios. 20 veces, cuando menos, menciona la lengua. Te recomiendo, subraya esos versículos y aplícalos a tu vida. Subraya cada vez que Proverbios usa la palabra boca, la palabra lengua. Ve por qué y aprende las lecciones que nos da Salomón en Proverbios. Ahora, quiero que hagan un experimento, los rencillosos y rencillosas. Quiero que hagan un experimento la próxima semana. Y vean cuánto tiempo pueden pasar sin hablar.
¿Qué?
Sí. Desde que se levantan. Vean cuánto tiempo pueden pasar sin contestar y sin hablar. A ver, ¿cuánto tiempo? Si tienen que hablar, hablen en silencio. Bien, es un experimento. Le dicen a su familia y a su esposo, es un experimento que estoy haciendo. A ver, ¿cuánto tiempo puedo durar sin hablar? Número tres. Confía en Dios. Confía en Dios. Pon toda tu fe en Dios. ¿Por qué digo esto? Vean Proverbios 28, 25. Proverbios 28, 25. Proverbios 28, 25. El altivo de ánimo suscita, ¿qué? contienda, rencillas. El soberbio, el orgulloso, el rencilloso, en otras palabras. Ahora, noten la segunda parte del versículo. ¿Cuál es lo contrario? Salomón aquí dice, mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Por qué? ¿Por qué une? ¿Por qué habla del rencilloso y luego habla de confiar en Dios? Porque a lo último, confiar en Dios, confiar en el plan de Dios para tu vida, tu familia, tu trabajo, tu cara, tu cuerpo, tu carro. Tener fe en Dios, en lo que ha hecho con tu vida, con tu esposo, con tu esposa, con todos esos problemas que traes cargando. Confiar en Dios y tener fe en Dios, en su soberanía, en su providencia, en su diseño para tu vida, es lo que te va a llevar a tener paz. Es lo que te va a llevar a tener esperanza. Es lo que te va a llevar a tener calma. No vas a tener esos miedos, esos enojos, esas iras. No te va a llevar a ser rencilloso si confías en Dios. Confía en Dios. Está lloviendo. Ya sé, lavaste el carro anoche y lo puliste, pero es de Dios. Confía en Él. Confía en Él. Y no te vas a enojar. Número 4. Aléjate de las rencillas inmediatamente. Aléjate, huye de las rencillas inmediatamente. Proverbios 17:14 dice, Proverbios 17:14. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia, el que comienza la rencilla literalmente, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda, deja pues la rencilla antes que se enrede. Deja, huye, aléjate de eso. Es el mismo principio de Proverbios 26, lo que nos dice Salomón acerca del hombre rencilloso. Proverbios 26, 20, sin leña se apaga el fuego, donde no hay chismoso cesa la contienda, el carbón para brasas y la leña para el fuego. Obviamente, si hay un fuego y le echas gasolina, pues más, es muy peligroso. Ahora, que, prácticamente hablando, si tu esposo trae un espíritu peleonero, tú aléjate, tú cálmate, tú vete a lavar los trastes, vele a hacer un sándwich bien bueno, ve al gimnasio, pero tú aléjate, no le respondas como él te está hablando, aléjate. Ahora, yo sé, a veces no te puede ir de la casa, a veces no puedes salir del cuarto, tú cálmate y cállate, no seas como él. En penúltimo lugar, hazte de amigos y amigas que sean afables, pacientes. No te juntes con los iracundos. Aléjate de los iracundos. Hazte de amigas, amigos que sean afables, pacientes, suaves. Esto lo pueden apuntar Proverbios 22, el versículo 24. Proverbios 22 y el versículo 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Aléjate de esos amigos, de esas amigas que son así. Hazte de otros compañeros, otros amigos en la vida. Y sobre todo, acércate más a Cristo. Acércate más al Señor, que Él es ese amigo tan fiel, ¿verdad?, que nos podemos acercar y aprender de Él. Y Dios se trata de la cristiandad, ¿verdad?, ser como Cristo. Y Él no es rencilloso. Estaba pensando en Juan capítulo 4, creo que es, si no me equivoco, el primer versículo. Dice que nuestro Señor Jesucristo se alejó de donde estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando. Y dice que nuestro Señor Jesucristo se alejó de ahí porque la gente comenzó a decir que nuestro Señor Jesucristo estaba bautizando más que Juan el Bautista, aunque nuestro Señor Jesucristo no bautizaba sino discípulos, es lo que nos dice el texto. Pero estaba pensando, con mucha razón Cristo se pudiera haber quedado ahí, puesto que a él merecía la honra, la gloria de que bautizara más. Pero no hizo eso. Él se humilló y se alejó de ahí. Hay que aprender de él. En último lugar, ruega a Dios, esfuérzate por tener un espíritu paciente, perdonador, que ama como Cristo nos amó. Ruega a Dios, esfuérzate por tener un espíritu paciente, perdonador, que ama como Cristo nos amó. Leemos en otro proverbio, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio, el enojo, despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y termino con el último versículo de Efesios 4, después de que nos dice y nos alerta el apóstol a no entristecer al Espíritu Santo con nuestra gritería, con nuestros resentimientos y rencores. Él nos dice la solución y lo que resuelve todo esto de las rencillas y ser hombres y mujeres rencillosas. Nos dice en el versículo 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y nos dice esto, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la solución. Oremos.